de los planes trabajar al potenciar trabajo 20 años en el sube y baja.
Elegí el sube y baja y no el tobogán para porque estoy optimista. En estos días se conversa, se discute mucho, a partir de muchos estímulos, cuestiones ideológicas, cuestiones políticas. El discurso de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner el lunes. Y hay una modalidad que voy a tratar de empezar a rajarle, que es a contestar, a responder a todos aquellos que emiten algún razonamiento. Entonces, esto dificulta, como hay tantas discusiones cruzadas. En general ocurre que A formula tal cosa, B le contesta y deriva un poquito y habla de otras cuestiones. C le contesta a B, pero añade otro tema, ¿no? Se va por, bueno, no sé, por combustible fósil, cualquiera, todo el mundo abre ventanitas, o sea que dejando a Windows hecho un poroto. Y entonces, si vos empezás a contestar a todos, resulta que no podés hilvanar bien tu discurso, porque tu discurso es una serie de réplicas que aparte te pueden dejar en un lugar descolocado. Lo que voy a intentar entonces ahora es hacer un repaso de los llamados planes sociales, programas sociales, un poco veloz, por cierto, una mirada panorámica de todo lo que vino ocurriendo en el proceso de recuperación democrática, no ir más allá, no había tanto tampoco, ligándolo un poquito con lo que fueron las políticas públicas y con la cuestión del trabajo, el laburo. ¿Qué es laburo? ¿Qué significa laburo? ¿Qué tiene que proveer el laburo? En algún momento, encuadro esto para empezar, en algún momento en la Argentina tener un laburo estable para una proporción importante de la población, nunca para todos los argentinos, pero para una proporción muy alta, era si vos tenías un laburo estable, vos podías parar la olla. Había una especie de correlación interesante entre estas dos cuestiones. Las ollas eran distintas, digamos, no eran iguales, pero existía un poco eso. Esas son unas cuestiones que entró en crisis y que en este momento zozobra, y creo que es uno de los puntos que tal vez se aborda con no toda la precisión, con cierta imprecisión en la discusión pública. Pero, como prometí no dedicarme tanto a la discusión pública, y si es la narrativa, vuelvo a la narrativa. Laburo. Bueno, cuando había laburo, había laburo. Cuando había laburo, hasta 1975, 1970, con el Rodrigazo, un cacho más, un rato en la dictadura, hasta el 80, ponele, había casi pleno empleo en la Argentina. Unos indicadores que ahora impresionan, porque ese pleno empleo era 3% de desempleo, lo que se llama residual, o sea, siempre hay 3%, en las sociedades mejor, con mejor ocupación, en las sociedades de Estado benefactor y demás, 3% residual. ¿Qué pasa? Que alguien se va de un lugar porque se jubila, porque busca otro laburo, porque elige otra cosa, porque se puteó, porque lo echa. Pero rápidamente reingresa y entonces nunca está el 100% ocupado todo el tiempo, por lo menos en términos estadísticos, 3% equivale casi a eso. Eso ocurrió en la Argentina por años, por muchos años. Uno podría decir las largas series del peronismo y la larga serie de los gobiernos no peronistas que se sucedieron hasta 1973, inclusive en 1975-76, tal vez los primeros años de la dictadura, que tuvo como regla no promover despidos masivos. Ya te lo dije la otra vez. Empieza el periodo democrático y acá uno podría hacer un apunte respecto de esto que se evita, y mire que se menciona, dice, la pobreza es una deuda de democracia. No había pobres en Argentina cuando comenzó la democracia. Si no había pobres, ¿por qué repartía el presidente Alfonsín la caja PAN? Una caja bastante primaria de alimentos básicos que se repartía por millones. Algo había pasado. Debía haber necesidad. Por ahí tenían laburo, más o menos, pero algo pasaba ahí. ¿Por qué pedía pan, paz y trabajo Saúl Ubaldín en las calles frente a la dictadura y también frente al gobierno democrático de Alfonsín? En todo caso, en esa etapa se comenzó ya con niveles relativamente altos de desempleo, muy distintos a la época dorada del Estado benefactor, y luego las cosas se empeoraron. Hubo planes de estabilidad que funcionaron un rato y luego fracasaron. Hubo hiperinflación. Cuando llegó Carlos Menem, la situación era desesperante y se había incrementado la deuda externa, que también existía desde antes, porque la deuda de democracia es una democracia, pero la deuda de dictadura también las habían dejado. El gobierno menemista comienza, sabemos, y hace caja con las privatizaciones. El gobierno menemista realiza dos acciones que son de estabilidad, que son las privatizaciones y la convertibilidad. Las privatizaciones, ¿por qué? Porque traen caja, porque son las famosas, eran, se decía, las joyas de abuela, eran las joyas de la abuela o la de mamá. Vendían bienes, digamos, no reponibles, fenómeno, pero entraba guita. Eso algún rato de desahogo te da. La convertibilidad estabilizó la economía, mató la inflación de un tiro, y entonces ahí se vivieron muchos años, onda 10, de dificultades económicas crecientes, pobreza creciente, desempleo creciente y sin inflación, mira vos. Nadie se acuerda que la Argentina hubo 10 años sin inflación, 10 años, de los cuales 4, 5, 6 le redituaron muchísimo al capital político y a las posibilidades de Carlos Menem, porque no tener inflación no es chiste. Cuando las cosas empezaron a flaquear, que empezaron a flaquear, el gobierno menemista lanzó los relativamente célebres, por lo menos desde el punto de vista nominativo, planes trabajar, que crecieron mucho durante el gobierno de la Alianza. ¿Qué eran los planes trabajar? Cuyo nombre quedó más allá de su vigencia. Muchos, o sea, muchas veces a los sucesivos planes y programas ulteriores se los siguió llamando trabajar, aunque el trabajar había dejado de existir. ¿Qué eran los planes de trabajar? Eran unos subsidios que repartía el Ministerio de Trabajo de forma muy discrecional, por muy poca guita, a una cantidad creciente de personas que en términos comparativos con los actuales no es tanto. No quiero zanatear, vos me dirás, ¿qué venís haciendo? Bueno, no quiero zanatear tanto, pero yo creo que no deben haber llegado a 200.000 en su mejor momento, y tal vez alguno menos, pero lo estoy diciendo con cuidado, con cautela, el lunes te confirmo. No eran tantos, era poca guita, se repartía como se repartía y le venía muy bien a cantidad de personas que estaban muy mal. Las organizaciones sociales que habían venido creciendo, sobre todo en la época de la Alianza, iban y pedían eso, como también pedían bolsas de comida, bolsones de comida a los gobiernos nacionales y provinciales y también a los privados, en los supermercados y demás. Eso da cuenta de las necesidades que se tenían y de lo silvestre o diversa, sin entrar, que era la demanda social. Cuando en esa época es cuando se empieza a hablar de la necesidad de un ingreso universal, una prestación más vasta, y sin entrar en la minucia de lo que se iba reclamando y demás, porque si no, no llego, en el gobierno de Eduardo Duhalde, aproximadamente marzo, abril de 2002, se establece el plan jefas y jefe de hogar, que se pretende universal. Una prestación para jefes y jefas y jefe de hogar desocupados. El universo es claro, son jefas y jefe de hogar, tienen que tener, por lo tanto, personas a cargo, menores en general, y sin trabajo. Es un programa universal en principio, se van y se anotan todos. Después no se anotaron, van y se anotan. ¿Quiénes se anotaron? Primero las mujeres. ¿Por qué? Por dos motivos, porque eran más rápidas, porque estaban mejor, porque ante la desocupación creciente, primero había muchos hogares uniparentales, y segundo, ante la desocupación y la pérdida de trabajo, había un fenómeno social importante, que era que muchos hombres que habían trabajado toda su vida estaban destruidos, o sea, estaban perdidos, no se ocupaban de su familia ni de sí mismos, no capacitaban a las mujeres que estaban al frente de las casas, se ocupaban de parar la olla, sostener a los chicos, estaba más avivada, fueron, pidieron, sorprendieron un poco al gobierno, y entonces el gobierno debió cerrar la ventanilla a un plan universal. Se puede eso o no, pero o no se debe. En la Argentina hay licencias poéticas, se pudo porque no había guita, listo. Le dije, no, vale, bueno, se acabó la guita. Entraron, ¿cuánto entraron? Cerca de 2 millones de personas. ¿Cuánto cobran? 150 por mes. 150, ya con el dólar devaluado, ¿eh? O sea, no eran los $150, $120 que podían haber cobrado, digamos, un trabajar. El trabajar no existe más. No, el trabajar desde entonces no existe. Todas las menciones al plan trabajar, que lo llamaba el programa de trabajar, que lo llamaban plan trabajar, que lo llamaba mucho descansar, porque el plan trabajar venía acollarado con necesidad de trabajar. O sea, algo había que hacer, había que hacer tareas en general. Proveía por estados municipales, ¿qué podés hacer? Podar árboles, hacer trabajo alrededor de las rutas, cortar el pasto. Algunas personas hacían, cuando empezás a acumular una cantidad muy grande, no tenés cómo darle trabajo serio y genuino a toda esa gente, y entonces muchas no trabajan, no por falta de voluntad ni de tesón, sino sencillamente por falta de posibilidad. Llega Kirchner con una idea fundante, que es la idea de regenerar el mercado de trabajo en la Argentina, un Estado benefactor, puestos de trabajo, bajar el desempleo, que era altísimo cuando él llegó, Y Kirchner aplica mucho a eso, y en el primer lapso del gobierno de Néstor Kirchner y una parte importante el de Cristina Fernández de Kirchner, hay un rechazo a la hipótesis de un ingreso universal o cualquier cosa que se le parezca, en aras de pensar esto desalienta la voluntad de trabajar, lo cual es un poco despectivo, un poco ingenuo, porque nadie se desalienta por un ingreso. No, es decir, ahí el desaliento no tiene que ver con la diferencia entre lo que ganás laburando y lo que te pagan. No, por el ingreso, esa no iba, pero lo otro era bueno. En fin, en cualquier caso, tal vez el argumento no era bueno, lo que era bueno era la finalidad. Y el kirchnerismo, en particular, Kirchner en sus primeros años, y Cristina también, aplica muchísimo a que se cree empleo, a que se distribuya la riqueza, a que haya consumo y demás, dejando una discusión que no voy a tomar ahora, pero que me dan ganas de mencionar solo en esta etapa, porque me parece que viene a cuento, que es aquella de decir, no habrán apurado mucho, no habrán recalentado mucho la economía, no habrán gastado demasiado, no podían haber sido un poco más cautos en aquello de las políticas contracíclicas, dejar un mango para mañana y qué sé yo. Respuesta que da uno, ojímetro, por supuesto, y uno no es un técnico, vos lo sabés, es, hay una cuestión que es la legitimidad democrática, la convalidación democrática, y cuánto pagás vos como autoridad para que exista estabilidad política. O sea, un presidente que llega con el 20% de votos, a quien la mayoría de la gente no conoce, después de una etapa de decepciones tremendas, de apatía y de dolor, tiene que validarse pronto, porque si no, no dura. Hay quien dice, esto es una barbaridad. No, esto es bárbaro. Esto es bárbaro. Es buenísimo, es la gloria de la democracia. La gente, las autoridades hacen cosas para favorecer a la mayor cantidad de gente, porque si no, no lo votan. Eso también fue el sostén de 12 años de estabilidad política, social, cultural, en buena medida macroeconómica también. Si era para si los... no lo hacías, no se conseguía. Entonces, este era el criterio, una razón. Y entonces, en el gobierno, en particular de Néstor Kirchner, había, luego con Cristina las cosas empezaron a cambiar, pero había una idea de decir, bueno, todo se consagra al mundo del trabajo, a la actividad sindical, la reafiliación y demás, una parte a las jubilaciones, y se va así construyendo un piso de tutela social muy alta para los jubilados, que se termina de redondear en el gobierno de Cristina Kirchner. Y en ese momento, cuando empieza la dificultad de todo, se empieza a repensar la asignación universal por hijo, que sí es un derecho universal, que se piensa concedido a los menores, porque si no se suscitaban rechazos culturales y valorativos, y si era para los chicos está bien. Y entonces la Argentina se queda con el piso de protección social que tiene ahora, que es un piso que si apurás, en estos días se está diciendo, que si apurás es de los más altos del mundo, para menores de 18 años y para mayores de 65 años. Porque ahí lindan con lo universal. Prácticamente en la Argentina, todos, por supuesto, hay fallas, hay deslizamientos, hay hay sectores o grupos que por ahí no están incluidos, pero la mayoría de los menores perciben alguna asignación, perciben, es un sueldo. Por supuesto, la familia perciben alguna forma de ingreso, y la mayoría de las personas tienen alguna forma de cobertura jubilatoria, mejor, peor, diversa, amplia y todo. No existen tantos países del mundo, en la región, olvídate, salvo alguno que otro, el Uruguay, claramente, que con todo respeto tiene una estructura y una densidad distinta, y queda latente el problema, que es el problema de este tiempo, que empieza a suceder, pero se acentúa clarísimo durante el gobierno de Macri. Ahora empieza a suceder que hay un nivel de desempleo relativamente alto, ni comparar con el 75, pero que relativamente alto, y que empieza a suceder un fenómeno que se manifiesta, despunta durante la presidencia de Mauricio Macri, que ahora existe y que yo creo que es uno de los núcleos de la discusión, que hay muchísima gente que tiene trabajo estable y que sin embargo no llega a fin de mes. Cantidad de gente que se acrecentó en los últimos años de Macri, en el año de pandemia, y que ahora va disminuyendo, es decir, ¿no?, la cantidad de gente que tiene empleo. Ahora, la cantidad de gente que tiene empleo y no le alcanza es muchísima. Esto es uno de los puntos más flacos, me parece a mí, de los que dicen hay que convertir a los planes en empleo. Para mí, convertir a los planes en empleo tiene dos problemas. Primero, que hay muchas variedades de empleo o de forma de trabajar de las cuales hablamos ayer con Martín Rodríguez, y no te voy a repetir acá para no reincidir. Pero el segundo es que por ahí vos conseguir empleo, conseguir inclusive un trabajo registrado, no te garantiza para la olla 30 días al mes. Y esta es una dificultad que justifica la necesidad de que existan, aparte de los actuales programas de ingreso, el Potenciar Trabajo, entre otros y demás, o de programas de trabajo y de cooperativas, programas de refuerzo, refuerzos de ingresos, porque si no ocurre que hay gente que labura mucho, la pandemia y los cuidados, las tareas sociales, el trabajo remoto, ya han demostrado que en Argentina la gente labura muchísimo, labura de más, labura muchas horas, con alto nivel de exigencia y bajísima retribución. O sea, que laburan, laburan. Que les alcanza para vivir, a muchos no les alcanza. Cuestión a pensar otras cosas, entre ellas aquel famoso salario universal. Otro día te la sigo porque da para más.